Bienvenidos una vez más a nuestro estudio sobre doctrina, lo que creen los testigos de Jehová y cómo refutarles bíblicamente. Parece apropiado que una vez más empecemos nuestro bloque de estudio con oración, así que vamos a hacerlo. Nuestro Padre en los cielos, queremos darte gracias que una vez más podemos acudir a tu preciosa palabra para comprobar lo que tú tienes que decirnos y también para aprender de ella a refutar cualquier doctrina que no es ortodoxa, que no proviene de ti. Que tú nos ayudes con tu espíritu, pedimos una vez más a entender bien, a comprender bien todo lo que se va a considerar aquí esta noche. Comprendemos, Señor, que es en la medida que tu Espíritu Santo nos la ilumina en la mente y corazón que podemos entender más cabalmente. Así que con humildad nos acercamos a ti pidiendo esta tu dirección mediante Cristo Jesús. Amén, Señor. Hace 15 días que estuvimos aquí la última vez y estuvimos considerando el tema del Espíritu Santo. Si recordamos, quería hacer un breve repaso de lo que estuvimos considerando en el último estudio. Y consideramos con la Biblia que, aunque en la gramática griega la palabra neuma, que es la que se usa para espíritu, está en neutro, como es muy interesante que el apóstol Juan siguió el proceder deliberado de usar pronombres personales que están en género masculino, porque él entendía perfectamente que el Espíritu Santo es una persona. Consideramos también que este término espíritu, del griego neuma, se aplica a diferentes personas y cosas, y que no es posible decir, bueno, no es posible que neuma sea una persona o la tercera persona de la Trinidad porque está en género neutro en griego. Neuma se usa para referirse a los ángeles como espíritus. Neuma se usa para referirse a cosas como a viento, por ejemplo, pero se usa para referirse a personas, incluso los ángeles, que nos ministran como espíritus de Dios. Consideramos la vez pasada que el Espíritu Santo actúa como persona porque vimos en una cantidad de citas bíblicas que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, a los individuos que se ponen en sus manos también, cómo el Espíritu Santo habla, oye, ordena, prohíbe, ama, puede ser contristado y muchas cosas más que consideramos del Espíritu Santo. Y sobre la Deidad vimos que estaba en plan de igualdad colocado en ciertos pasajes bíblicos con el Padre y con el Hijo, como por ejemplo en Mateo 28, 19. Y consideramos los atributos incomunicables que solamente se refieren a Dios, como por ejemplo la omnisciencia, la capacidad divina de saber todas las cosas. Es aplicada esta capacidad en 1 los Corintios 2, 10 y 11 al Espíritu Santo. Y por eso se mencionó que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, según Hechos capítulo 5. Esto es un breve resumen de lo que consideramos la vez pasada. También anunciamos que hoy hablaríamos de las transfusiones de sangre. Es un tema muy importante porque hay vidas que están en juego y están implicadas en ello. Cuando explicar de una manera un concepto, una doctrina, no significa que la vida está en juego, podría ser más o menos importante. Pero cuando la vida puede estar en juego, entonces habría que estudiar muy detenidamente esa doctrina para ver que no ocurriese que una mala exégesis, una mala interpretación, llevara a personas a ser responsables delante de Dios de la pérdida de un ser querido. Quisiera comentar algo de la historia de los testigos de Jehová sobre esta cuestión de las transfusiones de sangre, porque muchos testigos no saben, casi me atrevería a decir una mayoría de ellos no saben, que la organización cambió su punto de vista con el tiempo acerca de este asunto. Por ejemplo, el primer presidente de la Sociedad de los Testigos de Jehová, el llamado pastor Russell, él no se opuso nunca, ni se enseñó durante su mandato, por decirlo así, que las transfusiones de sangre fueran incorrectas. Y para citar un ejemplo, la Atalaya del año 1909, en la página 4374 en inglés, se dijo que Hechos 15, donde el Espíritu Santo y los apóstoles dieron instrucciones de abstenerse de sacrificado al oído, a los ídolos y de la sangre y de lo ahogado, pero esa atalaya consideró que no se consideran las prohibiciones sobre la sangre como una ley para los cristianos. Estaba de acuerdo esa atalaya en 1909 que lo que dice Hechos 15 no tenía que ver con transfusiones. A lo más, como explicaremos, allí se habla de comer o no comer. Se está dando una instrucción que podríamos llamar práctico-temporal. La importancia de abstenerse para mantener unidad entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Sin embargo, ya en el mandato de Rutherford, que también mantuvo prácticamente la idea de Russell de que las transfusiones de sangre eran apropiadas, pero empezando el mandato del tercer presidente de la sociedad, Nathan Knorr, fue que la atalaya empezó a dar instrucciones, dando un giro rotundo a la enseñanza previa en la organización de los testigos. Pero estamos en el año 1945, y eso quiere decir que la mayor parte de la historia de los testigos de Jehová, durante la mayor parte o periodo de su historia, no se refutó, no se dijo que las transfusiones de sangre fueran inadecuadas. Así que esto muchos testigos no lo saben. De muchas cosas nosotros nos enteramos y sabemos más que ellos estando ahí mismo en su organización. Así que la atalaya en el año 1945 denunció las transfusiones de sangre como un acto pagano, fijémonos bien, y deshonroso para Dios. Y esa es la línea que desde 1945 se ha mantenido hasta nuestros propios días. Aunque, triste es decirlo, hay noticias que se han ido repitiendo a través de los años, como estas que yo tengo aquí, ¿no? En el periódico El País, del 13 de febrero del 89, es de España, claro. Un juez de Estella, dice, autoriza una transfusión de sangre para salvar a un testigo de Jehová. Un juez de Estella, Navarra, autorizó a la dirección médica del hospital comarcal Jesús García Orcoyen de la citada localidad para que realizara una transfusión sanguínea a un testigo de Jehová que se encontraba en una situación crítica como consecuencia de una hemorragia. Tanto el paciente empleado del centro sanitario, que finalmente salvara su vida, como su familia, se oponían a la transfusión. En ese caso concreto, la vida fue salvada de esa persona porque intervino una orden judicial. Después tenemos el periódico El Sol, del 8 de julio del 91, en Cartagena. Una testigo de Jehová muere tras oponerse su marido a una transfusión. Y en parte decía, las creencias religiosas de Catalina Galián y su marido impidieron que ésta, en estado grave por una salmonelosis, salvara su vida con una transfusión de sangre. Así que es lamentable que estas cosas ocurran, y muy recientemente todos nosotros recordamos todavía, muy recientemente, repito, el caso de Marcos Alegre de Zaragoza, de 13 años, y también Judith Rivera de Lleida, de 14 años, fallecidos ambos el mismo día, con media hora de, podríamos decir, de tiempo entre la muerte del uno y la muerte del otro. El que estos hechos se produzcan y se repetirán en un sitio u otro a través del mundo entre ellos, hace que esta doctrina de ellos de oponerse a las transfusiones de sangre sea o sea vista y considerada como importante, como muy importante de considerarla a la luz de las Escrituras, no solo por ellos que deberían hacerlo, pero por nosotros también, que un día podemos tener la oportunidad de llevarles a las Escrituras y mostrarles lo que hay envuelto en todo esto a la luz de la Biblia, y también qué decir cuando ellos, por ejemplo, nos citan un determinado texto bíblico sacado de contexto, como suelen hacer con tantas enseñanzas. Es bueno que nosotros tengamos muy claro esto, ya de partida, de principio. La Biblia toca el asunto de comer o no comer sangre, pero la Biblia no toca el asunto de transfundir o no transfundir sangre de una forma directa. La palabra transfusión no está en las Escrituras en ningún lado. Era una práctica que, por supuesto, no existía en aquel entonces, que es propia de nuestros tiempos. Así que cuando los testigos de Jehová quieran decirnos que la Biblia se opone a las transfusiones de sangre, tenemos que decir, la Biblia habla de comer o no comer por ciertas razones, como yo llamaba, práctico-temporales. Pero la Biblia no dice nada directamente acerca de las transfusiones. Da unos principios, unas enseñanzas que nos permiten entender qué piensa Dios, el Creador de nosotros, qué piensa Dios, que es amor, de esta cuestión. Y algunos principios, ni más ni menos, tienen que ver con el que se registra en Mateo 20, 28, donde la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a dar ¿qué cosa por nosotros? Su vida. Vino a dar su vida en rescate por nosotros. Luego aquí tenemos un principio maravilloso, donde Dios no se opuso a que el Señor Jesucristo, humanado, encarnado, pues diera su sangre, que realmente la dio, en favor de nosotros. Y ahí tenemos ese ejemplo. Y luego el hecho de que el Señor Jesucristo enseñara esto en Juan 15, 13, que es una cita maravillosa, es un texto muy, muy hermoso, porque él mencionó que no solamente él, sino cualquiera capaz de dar la vida por otro estaría nada más y nada menos que efectuando lo que se podría llamar un acto de amor. De eso se trata. Juan 15, 13 dice la palabra del Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Verdad que casi casi está hablando de este asunto aquí, este versículo? Si alguien pone su vida. Ahora los testigos dicen que la vida está en la sangre. Y cuando uno está dando parte de su sangre para ayudar a otro, ¿no es esto un acto de amor? No estamos dando la vida total nuestra, ¿no? Pero estamos dando parte de lo que es nuestra vida, que requerirá a lo mejor que nos recuperemos un poquillo de aquella sangre que hemos dado, que no es tanto tampoco. Por eso nosotros animamos al que pueda, a donar sangre en favor de otras personas como un acto que implica amor, y como una recomendación que no está directamente mencionada aquí, pero indirectamente, yo creo sinceramente que sí está expresada aquí esta cuestión en Juan 15, 13. Qué precioso es dar la vida. Además, creo que en otros sentidos también se haría extensible esto. ¿Quién de nosotros no daría su vida por un hijo nuestro, o en un caso dado, si un chico de nosotros se nos cae al agua y el sitio es muy peligroso? Pero yo creo que nosotros como padres no dudaríamos de hacer todo lo posible, tirándonos también al sitio aunque fuera muy peligroso y aunque en ello nosotros nos estuviéramos jugando nuestra propia vida. Creo que no es cuestión de pensarlo. Es un acto de amor. Creo que sería muy impropio que si salimos vivos luego nos cogieran y nos metieran en la cárcel por haber violado un principio de que hemos violado, ¿no? Dios mira el corazón de las personas. ¿Cómo se me podría juzgar mal a mí si en mi corazón, en una intención sublime de amor, yo doy de mi sangre porque otra persona se salve. No quisiéramos ser jueces en lugar de Dios, y ellos deberían aprender esta tremenda lección. Lo que pasa es que no les sirve todo esto que estamos considerando. Hay mucho envuelto en el asunto, por ejemplo, la confianza que ellos depositan en el cuerpo gobernante que les dirige, que les dice lo que sí, lo que no, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, es una obediencia ciega. Y por eso nosotros vemos implicado el punto de secta y sectarismo allí dentro, porque todo lo que requiera obediencia ciega, todo lo que requiera de las personas que aceptan enseñanzas, que las acepten porque un cuerpo colegiado las da, sin más investigación, eso no es otra cosa que un lavado de cerebro en marcha. Y tener finalmente una cantidad de personas a las que enseñamos en estas condiciones de que tienen que aceptarlas porque no hay más remedio que aceptarlo, porque somos nosotros el conducto divino, eso sería en este sentido que mencionamos una secta. Por eso vamos a seguir adelante. Una reflexión que también es muy buena, aparte de este versículo tan bueno de Juan 15:13, es lo que un poquito más atrás nos registra el evangelista Marcos en el capítulo 2. Y aquí se hacen unas observaciones muy interesantes respecto de cosas que aparentemente están prohibidas, pero hay circunstancias especiales. Hay circunstancias especiales, lo que se llamaría en la ley, en la jurisprudencia, atenuantes. Y yo creo que hay algún caso de esto en Marcos 2, versículos 23 al 27. Es cuando los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo y le llaman al Señor la atención, los de siempre, ¿no?, los fariseos, etcétera. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Qué curioso, ¿por qué el Señor Jesucristo no dijo que estaban en pecado, o que cometieron pecado, o que desobedecieron la palabra de Dios en ese caso concreto que cita? ¿Cómo dice que estaban David y los suyos? En necesidad. Y en esa necesidad, entonces ellos tomaron de aquellos panes que, por supuesto, habían sido santificados para un propósito especial. Naturalmente, una nueva tanda de ellos habría sido colocado ya, pero aquello solamente podía comer los sacerdotes, etcétera. Y ahí, debido a la necesidad, hubo una excepción. Momentos en que el amor sobrepasa, diríamos, una norma, y que es justificada porque no hay una mala intención, sino al contrario, una intención correcta, ¿no? Y hay otro ejemplo que pone aquí el Señor para hacerles pensar a estas personas. También les dijo, dice el versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora entendemos esto en relación con el tema de las transfusiones de sangre. Es decir, ¿no es la sangre por causa del hombre también? Decimos que el sábado era por causa del hombre, para bien espiritual del hombre. ¿No es la sangre por causa del hombre? ¿O es el hombre por causa de la sangre? Lo que el Señor Jesús está mostrando aquí es que los valores han sido trastocados, que las cosas no están colocadas en su justo lugar. ¿Qué es por causa de qué? Es la pregunta en un momento dado de esta clase, cuando surge una gran necesidad porque la vida de alguien está en juego. Yo no creo que la vida de David estaba exactamente en juego por dos o tres días que no comieran. pero estaban languideciendo y había una circunstancia muy especial que justificaba la acción. Por supuesto, se hizo con la aprobación del sumo sacerdote. Y en esto observamos la incapacidad del cuerpo gobernante de entender el propósito práctico temporal envuelto en este asunto de las transfusiones de sangre, que ellos se sienten impotentes de entender la diferencia que hay entre comer sangre animal y usar una donación de sangre humana en un acto de amor para salvar una vida. Se sienten impotentes como aquellos fariseos del día de Jesús. Estoy hablando de la clase dirigente de los testigos. De ver la diferencia que hay entre lo uno y lo otro. Necesitarían que el Señor Jesucristo estuviera ante ellos también y les hiciera las mismas preguntas a ellos. En este caso el litigio no sería en relación con el día de reposo o sábado, pero el litigio sería en relación con la sangre, y el Señor Jesucristo les haría la misma pregunta, pero en este sentido: ¿qué es por causa de qué? ¿El hombre por causa de la sangre o la sangre por causa del hombre? La consideración se vuelve ahora un poquito más práctica, porque vamos a ir a algunos lugares de la Escritura y quisiera considerar el texto del Antiguo Testamento que quizás usan más en su defensa. Luego vamos más adelante a considerar el texto del Nuevo Testamento que los testigos usan más en su defensa. Pero vamos a ver cómo ambas citas son sacadas de contexto y mal aplicadas. Vamos primero a Génesis 9:4, que es la instrucción que Dios da a Noé, no de transfundirse o no transfundirse sangre. Este de nuevo no es el tema de Génesis 9, de comer o no comer. Esta es la cuestión. Y vamos a Génesis 9:4. Aquí tenemos esto, dice la palabra de Dios: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de los testigos en relación a estos versículos, a este versículo concreto? Ellos dicen: ¿a quién está dando Dios la instrucción de no comer sangre? A Noé. Noé fue el sobreviviente del diluvio con sus hijos. Por lo tanto, dicen los testigos de Jehová, en este caso fue el primero del segundo mundo. El primero hasta el diluvio, y del diluvio en adelante con Noé empieza el segundo mundo. Y al dar Dios esta instrucción a Noé, es como si estuviera dando la instrucción a todos los que vinieran a existencia después de Noé. Así están tratando de decir con este versículo que la instrucción es universal. Pero nosotros estamos diciendo que la instrucción en la Biblia, en cualquier lugar de la Escritura, de no comer sangre, es práctico temporal, que se ha dado en un momento dado a unas personas limitadas y por unas razones específicas. Y esto es lo que queremos mostrar con la Escritura, y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor, porque lo contrario sería sacar textos de su contexto. Un contexto cercano es lo que la palabra de Dios dice en Deuteronomio 14:21. Porque en este lugar la Biblia dice que no es verdad que esta instrucción dada a Noé aplicaría a toda persona que naciera después de Noé. Porque vamos a encontrar aquí la instrucción bíblica de que un animal que ha muerto por alguna causa natural, cuya carne se llama aquí mortecina, que no ha sido muerto o degollado, que no ha derramado su sangre, que esa carne mortecina no la podía comer un israelita, pero que podía comerla un extranjero. Este versículo, esta cita de Deuteronomio 14:21, nos dice que el mandato de Dios a Noé en Génesis 9:4 no es universal y eterno. se circunscribía a aquella ocasión con Noé y otros siervos de Dios. Entiendo yo que una de las razones poderosas sería que ya Noé mismo, después de salir del arca con animales limpios, por ejemplo, ovejas, ¿qué tenía que ofrecer a Dios? Pues animales limpios. Ya la función de los sacrificios continuaba. Esta función ya estaba desde Abel. Abel, en un acto de fe en el sacrificio de Jesucristo, comprendemos nosotros que ya hizo un sacrificio que fue muy acepto a Dios. Siervos de Dios les vemos haciendo sacrificios a Dios. Y ahora Noé, Dios le dice que no debe comer la sangre de los animales. Pero esa instrucción no solamente fue dada a Noé, es transmitida después al pueblo de Israel. Pero podemos ver en la cita que hemos buscado en Deuteronomio 14:21, la voy a leer, todavía no la hemos leído, que no era una prohibición a todo el mundo, porque dice: ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Es muy interesante esta instrucción. Primero tenemos que definir qué es algo mortecino. Se puede usar un diccionario, o se puede usar algún comentario que viene al respecto en alguna versión, donde dice carne de animal que ha muerto por alguna causa natural, pero que quiere decir que no ha sido ¿qué ese animal? No ha sido desangrado. Y por lo tanto, ese animal, por ejemplo, ahogado, un israelita no lo podía comer, porque el israelita estaba bajo la prohibición de Dios, bajo la ley de comer sangre. Pero si la ley que Dios dio a Noé era universal, podía Dios mismo, que dio la ley, decir: bueno, pero ese animal, esa carne mortecina con su sangre dentro, ahogado o por una causa natural, pero la sangre no salió de su organismo, ¿lo puedes dar a un extranjero y él lo puede comer? Eso indica que el mandato en Génesis 9:4 es, como dije, práctico temporal y no universal. No fue para siempre, como vamos a verlo. Y no fue a todo el mundo, porque en este caso los gentiles quedaban excluidos de este mandato. Así que este es un texto muy interesante. Pero otro texto muy interesante, tal vez más que este que hemos dicho de Deuteronomio, sea el de Levítico capítulo 17, porque el Señor aquí explica el por qué Él dio a los israelitas la instrucción de no comer la sangre, y de hecho la grasa animal tampoco. Miremoslo. Levítico capítulo 17. Y la razón que se da del por qué se dio esta prohibición vuelve a justificar el hecho de que esa norma, esa ley, fue temporal. Y fue práctica, fue relativa a unas circunstancias propias de un tiempo, de una edad, de trato de Dios con su pueblo Israel. En el capítulo 17, versículos 10 y 11, leemos: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Observaciones. Primero, las primeras líneas del versículo 10, ¿a quién se dio esa ley? Si cualquier varón de la casa de Israel. Otra vez, ¿quiénes no entran en juego? Los gentiles no entran en juego. No es una ley universal otra vez, una ley al pueblo de Israel. ¿Por qué razón al pueblo de Israel Dios le da esa ley? Hemos visto en el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Así que la sangre era un elemento que Dios santificó para él, porque había implicado sacrificios. Ya en el capítulo 3 de Levítico y en el capítulo 7 de Levítico se dijo que no solo la sangre, sino la grasa animal, la manteca, también no se podía usar. Y estas citas, que no las leemos por el tiempo, por ejemplo, Levítico 3, repito, menciona que cualquiera que comiera la grasa animal también sería muerto. Muy curioso que los testigos se cogieron al asunto de la sangre, pero no la grasa. Y ellos sí comen cositas que se pegan al riñón, ¿eh? No tienen objeción, ¿eh? Y lo hacen bien. Pero se han parado en un asunto, pero no en lo otro. Para ser contundentes deberían haber llevado adelante las dos cosas y no solamente una de ellas, porque las dos iban juntas en este asunto de los sacrificios. Y lo que primero estamos viendo es que era temporal, porque Dios dio esta instrucción a su pueblo y la dio porque ese pueblo de Dios tenía que hacer sacrificios a su Dios. Y dos elementos importantes santificados para el sacrificio eran la grosura, o sea la grasa, y la sangre. Y tanta importancia le dio Dios a la una cosa como a la otra. Porque, vuelvo a repetir, capítulo 3 de Levítico menciona que también moriría cualquiera que comiera grasa, porque había sido santificada o apartada de Dios en relación con sus sacrificios. Además, podemos confirmar este hecho de que no es universal la ley de Dios en lo que nos repite Deuteronomio capítulo 5, recordándonos lo que hemos leído en el 17, que esto iba al pueblo de Dios, Israel. Y en el capítulo 17, los versículos 10 y 11, perdón, me estoy confundiendo, en Deuteronomio capítulo 5 y versículos 1 al 3, vemos claramente que dice Dios que eso había sido la ley que Dios daba al pueblo de Dios, no a otros pueblos, porque dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Con quiénes hizo pacto? Dice, con nosotros, es decir, con el pueblo de Israel. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Esa ley fue, por lo tanto, una ley especial dada al pueblo de Israel. Y la razón, ya la hemos dicho en Levítico 17, los sacrificios. Dios demandaba ese hecho. Por lo tanto, el asunto de no comer sangre en el Antiguo Testamento obedece a esa práctica bajo la ley del pueblo de Israel de hacer sacrificios a Dios, sacrificios en los cuales los elementos grasa y sangre estaban implicados. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto de aquellos asuntos, de aquellas normas? Todos recordamos lo que dice la palabra en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis, dice, bajo ley. No estáis bajo ley, sino bajo gracia. Nos recuerda que nosotros no estamos bajo esa ley. ¿Y si no estamos bajo esa ley, nosotros estamos ofreciendo sacrificios animales? No. Y por lo tanto tenemos que observar nosotros el rito, el ritual de apartar la sangre en relación con esos sacrificios que no hacemos. Pues no estamos bajo esa ley. Además que creo que todos los que estamos aquí somos gentiles en ese sentido, hablando, ¿no? No fuimos colocados bajo esa ley, entiendo, nunca. Y Hebreos 10:1 dice que aquellas cosas, no obstante, no es que no tuvieran un sentido, un propósito. No estamos ahora nosotros diciendo, pues entonces, ¿qué cosas hizo Dios que fueron temporales, ¿no?, en aquel entonces? No, la palabra de Dios se explica, y se explica bien, y es completa en sí misma. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice el sentido de la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que aquella sangre que fue apartada en relación con el sacrificio, aquella sangre que el día de la expiación, una vez al año, se usaba en un sacrificio especial para el pueblo de Israel, tipificó el sacrificio perfecto y maravilloso de Cristo Jesús. Y aquellas cosas, pues, fueron una sombra del sacrificio perfecto que nosotros observamos en la cruz y que aceptamos totalmente en su sentido bíblico. Y considerando esta cuestión así de clara en el Antiguo Testamento, que poca vuelta de hoja puede tener, podemos entender por qué el testigo de Jehová se aferra como a un clavo ardiendo a la cita de Hechos 15, 28 y 29. Porque a ellos les parece que esa cita en el Nuevo Testamento es una cita que ya no tiene que ver con la ley y, sin embargo, prohíbe comer sangre. Observemos bien el asunto. Para ellos este texto es como si fuera un tesoro, entre comillas, que prueba sus pretensiones. Bueno, pues finalmente, después de esgrimir sus argumentos, como por ejemplo que citábamos antes de Génesis 9:4, dicen, sí, pero es que en Hechos de los Apóstoles, cuando ya no se estaba bajo la ley, todavía se dio la instrucción. Pero como nosotros estamos hablando del tema transfusiones de sangre, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? Lo primero que tenemos que recordar es que Hechos 15, 28 y 29 no prohíbe ¿qué? No está prohibiendo las transfusiones de sangre. Ahí está hablando de no comer, una sugerencia o un mandato apostólico que se tuvo que observar. Pero otra vez tenemos que dejar claro que la instrucción no tenía que ver con el asunto de la transfusión de sangre y que ese no es el caso. Pero, de cualquier manera, vamos a considerar, a la luz de su contexto, Hechos 15, 28 y 29 también. Tenemos que entender una cosa bien. Cuando se da la instrucción en Hechos 15, que es una instrucción que se da a iglesias como la de Antioquía, iglesias que en su mayor parte estaban formadas por creyentes gentiles. En Antioquía mismo, donde hubo un problema y tuvo que llegar la resolución apostólica, pues muchos de ellos eran creyentes gentiles. Pero observamos también, por lo que dice el relato, que había en esa misma iglesia también creyentes judíos. Ahora vamos a ver qué estaba ocurriendo allí. En Hechos 21:20, el apóstol Pablo observa que en aquel tiempo los creyentes judíos, a pesar de que ya había habido un cambio sustancial de las cosas, todavía seguían teniendo una consideración muy especial de la ley de Moisés. En Hechos 21:20 está hablando aquí el apóstol Pablo. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. ¿Y qué dice ahora? Esos creyentes judíos, ¿qué eran todavía a pesar de ser creyentes? Todos son celosos por la ley. Estoy tratando el contexto. Había entonces bastantes judíos creyentes, porque aquí menciona millares, ¿no? Si mal no leo yo en mi Biblia. Y entonces esos millares de judíos creyentes todavía no se habían despegado, no habían entendido perfectamente el sentido de la ley, como nosotros lo comprendemos hoy día con mayor madurez y conocimiento, si cabe, de la palabra del Señor. Estaba la cosa en el punto bisagra de cambio, ¿no? Y los apóstoles tenían que andar sugiriendo y marcando la pauta para que hubiera en las iglesias paz y unidad entre los hermanos debido a los contextos distintos de los mismos creyentes. Por un lado eso, y por otro lado, los que no eran creyentes judíos eran gentiles. Pero vuelvo a preguntar, ¿estaban los gentiles bajo la ley? No. ¿Cuál texto habíamos citado antes indicando que cosas que Dios prohibió a su pueblo Israel, como comer animales mortecinos? Sin embargo, Dios dijo claramente, vuelvo a mencionar Deuteronomio 14:21, que los gentiles podrían comerlo. Dios mismo lo dice. Dios no se recata de decir, no, pues si los judíos no, pues los demás tampoco. No, Dios no lo dice. Dios con ese versículo muestra que es que tenía un propósito temporal para los judíos. Así que la situación era esta, en una iglesia de un trasfondo mixto. Los que eran celosos por la ley, ¿cómo se sentirían ellos cuando algunos hermanos gentiles usaran, por ejemplo, sangre en su dieta? O les vieran comiendo algo mortecino. Un animal ahogado que un creyente gentil, a lo mejor vecino, dice, mira, se me ha ahogado este cabrito y lo voy a tirar. No, no lo tires, porque nosotros lo podemos comer. Además, así estaba escrito en Deuteronomio, ¿no? Pero los otros, muy celosos por la ley, ¿qué contestarían? No, imposible. Precisamente surgió un problema grande debido a ese celo desmedido por la ley cuando ciertos predicadores parten de la zona de Jerusalén enseñando, por ejemplo, en la iglesia de Antioquía que a menos que se circuncidaran los varones creyentes no podían ser salvos. Y ahí muestra hasta dónde iba el celo, entre comillas, por la ley que tenían esas personas. Así que había un elemento de choque muy tremendo. Y estamos considerando el contexto histórico de la situación que hace que se reúnan los apóstoles, los ancianos de Jerusalén, para decir, bueno, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es cómo no como y aquí nos maltratamos los unos a los otros y nos insultamos. No, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Recordamos estas palabras? El reino de Dios supera esa cuestión. Y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Y veis que esto es lo primero que mencionan aquí, en esta ocasión. Luego habla de lo ahogado, o podríamos llamarlo también como mortecino. De fornicación, que era una costumbre entre los gentiles, sobre todo, muy grande, y de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Porque no es la eficacia. Estamos citando. Consideremos por un momento ya no el asunto de la sangre, como el apóstol Pablo dice, ¿por qué se prohibió lo sacrificado a los ídolos? Y esto nos ayuda a entender por qué se prohibiría también la sangre. Vamos a ir a primero a los Corintios 8. Pero no olvidemos que los apóstoles dijeron no a lo sacrificado a los ídolos. Pero a ver cómo Pablo explica la cuestión. A ver cómo el apóstol Pablo lo desarrolla. 1 Corintios 8. Nos dice en el versículo 4 cómo pensaba al respecto de lo sacrificado a los ídolos. Sabemos lo que era, un animal o una carne que había sido ofrendada a un ídolo, ¿eh? Sabiendo que un ídolo, ¿qué es? Pues nada, ¿no? Pero ellos lo ofrecían ese animal a sus ídolos. Los paganos no habían ofrecido cosas a Dios, al Dios creador de todas las cosas, pero tenían su idolatría y a sus ídolos sí las ofrecían. ¿Cómo consideraba el creyente israelita el que una cosa o una carne o un animal fuera ofrecido a un ídolo? 1 Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Por qué surgió el problema de lo sacrificado a los ídolos? Porque animales que habían sido sacrificados en honor a ciertos ídolos, cuando había pasado el tiempo de fiestas, por decirlo así en nuestro lenguaje, ¿qué se hacía con esa carne? Se vendían las carnicerías. Y entonces, ¿qué hacían algunos cristianos, algunos creyentes judíos? Porque seguramente esa carne era más barata, como ocurre a veces cuando torean un novillo y luego anuncian, no sé si por aquí es la costumbre, pero por lo menos en Castilla y León, ponen anuncios en ciertas carnicerías. Hay carne de novillo, pero muy barata, casi regalada a veces, ¿no? Entonces, pues, los creyentes judíos decían, bueno, ¿y qué es un ídolo? No es nada. O sea que él tranquilo se iba a la carnicería, ¿y qué hacía? Compraba la carne baratita. ¿Y cómo pensaba ahora un hermano, un creyente gentil? ¿Cómo pensaba el creyente judío? Lo hemos visto en el 4. Un ídolo no es nada. Pero en el versículo 7 vemos cómo los gentiles veían la situación. El otro lado. Dice el apóstol: pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora hemos visto las dos posturas. El creyente judío dice: un ídolo no es nada, yo compro esta carne. Y el creyente gentil, que al ver esa carne se imaginaba cuando meses o años atrás ellos hacían lo mismo, entonces no podían aceptar eso en conciencia. Se recordaban a sí mismos ofreciendo aquellas cosas a los ídolos y decían: no, imposible, yo no puedo comprar esa carne. Va en contra, es lo repugnante que yo dejé, ¿verdad? Y ahora, ¿qué había otra vez de nuevo? Entendamos el contexto. ¿Qué había otra vez entre aquellos hermanos en las iglesias que tenían diferentes trasfondos? Había choques y había contiendas. Para que entendamos lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice que el reino de Dios no es comida o bebida, hermanos. El reino de Dios supera esas cosas porque el Espíritu Santo está de por medio. Pero el apóstol Pablo, en los versículos que siguen al 7, explica de una forma que nos ayuda a entender la cuestión muy bien. Los versículos 8 hasta el 11 siguen diciendo: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para quiénes en particular? Para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y el versículo 11: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Así que estas limitaciones, sacrificado a ídolos, no. Mortecino o animal muerto con sangre, no. ¿Por qué razón? Por causa especialmente de las conciencias de los hermanos débiles. Captamos la cuestión. Vemos el contexto. Vemos lo que estaba ocurriendo en aquella comunidad de creyentes. Por supuesto, no se puede llegar a esa conclusión a la que estamos llegando sin hacer un estudio exhausto de todo. y rastrear las cosas desde los orígenes hasta nuestros días hoy día. Pero eso es lo que realmente existía. Porque esta cosa que trata 1 Corintios 8 es una de las cosas que prohíbe en lo que se llama primer concilio apostólico en Hechos 15. Que os abstengáis, no dice solo de sangre, también dice de sacrificado a los ídolos. Pero ¿cuál fue el carácter que Pablo le dio a ese asunto de lo sacrificado a los ídolos? El carácter de que se hacía, no por causa tuyo, que eres una persona madura, espiritual, y que a ti tú no tienes ningún problema con eso, porque los ídolos no son nada. Y ni porque comas vas a ser más, ni porque no comas vas a ser menos. Nada de eso, sino por causa de tu hermano más débil. Para que no sea o sirva de tropiezo. Y ahí vemos el carácter de la instrucción en Hechos 15, 28 y 29, de no usar nuestros derechos en favor de nuestro hermano, especialmente que hermanos, como siempre hay en las iglesias, como siempre los habrá, y ojalá que siga viéndolos, más débiles, más pequeñuelos, más nuevos en la fe. Y siempre los hermanos de más talla espiritual tendremos que mirar nuestros derechos. Ahora mismo en una iglesia como esta o en la tuya no habría esos problemas. Pero podría haber otros problemas que pudieran afectar la conciencia del hermano más débil. En otras cosas que tú tienes el derecho también. Pero que la palabra de Dios te diría no abuses mucho de tu derecho. Especialmente en cosas que pueden ser mal interpretadas. Y que el otro, sin conocer bien tu intención y propósito, podría tropezar. Así que siempre tenemos que estar en pie de alerta para que nuestro derecho, implicado en nuestra diversión o nuestra conducta, en lo que sea, pueda servir jamás de tropiezo a otros. Y nunca olvidando esa norma tan sublime de que el reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia y gozo y paz en Espíritu Santo, ¿no? Asuntos así en iglesias nuestras tienen que ver, por ejemplo, con beber vino o no beber vino, por ejemplo. Entonces, los que hemos estado en Latinoamérica podemos ver cómo se observa en aquellos lugares esta cuestión. Y entonces, los que vivimos en un país vinícola, no podríamos ir por aquellos lugares haciendo alarde de beber mucho vino sin causar mucho problema entre hermanos, sobre todo nuevos en la fe. O sea que, por poner un ejemplo, ¿no? Otros problemas a veces se generan en playas, topless, no less, las mujeres en estas condiciones o no, en un sitio son escandalosísimo esto, en otro sitio se va aceptando más. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con los trasfondos y las costumbres de cada cual. Y ver en nuestros tiempos también si en ese asunto de comer algo desangrado o no, no tendríamos problema, pero si en otras cosas, dicho de paso, sí lo habría. Por eso es bueno remitirse en todo este asunto, incluso en nuestra Biblia de estudio, yo no sé, yo en la mía lo tengo. Ahí al lado de Hechos 15, 28 y 29, Romanos 14, 21 a 24, y cómo no, primera de Corintios 8, 8 al 11, donde se explica el carácter de aquellas prohibiciones. Pero muy interesante, Romanos 14, 21 al 24. Muy interesante porque resume la razón de aquel mandato, ni más ni menos. Yo en mi Biblia de estudio lo he puesto así porque yo veo en este otro texto la razón exacta del por qué se dan aquellas normas. Y justo es para que haya paz y justo es para demostrar que el deber tantas y tantas veces debe volar por encima de lo que nosotros consideremos nuestro derecho. Romanos 14, 21 al 24, todos conocemos muy bien esta cita de la palabra del Señor. Dice así: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Qué interesante la razón que da, ¿no? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y ahora da esta máxima a la Escritura. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que qué bien lo que dice el apóstol. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Entonces, ¿por qué se dio aquella instrucción en Hechos 15, 28 y 29? Porque había elementos en esas prácticas que servían de tropiezo a otras personas. Por eso Hechos 15, 28 y 29 está explicado en Romanos capítulo 14, 21 en adelante. Y aún un poquito antes, en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entendemos el por qué Dios dice o da alguna instrucción en su palabra. Así que, viendo que aquella norma de la ley de Dios dada a los israelitas, viendo que aquello era parte de la ley y que, por supuesto, aquella ley en Cristo ya terminó, sin embargo, lo que sí perdura es el amor. Lo que sí perdura es la paz. Es lo que debe perdurar en el pueblo de Dios. Y en que si aquello fue algo temporal, y aunque ahora nosotros no estemos bajo esas normas, sin embargo, bien pueden aplicar ciertas cosas como principios al objeto de mantener la paz y la unidad. Y para concluir el asunto, de nuevo remitirnos a los principios que citábamos al principio otra vez, porque me parecen muy hermosos, es decir, Marcos 2, 27, donde dice la palabra: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Usando el tema ya no de comer o no comer sangre, que no es el tema, sino de transfusión sí, transfusión no, recordar que el hombre no ha sido hecho por causa de la sangre. La sangre ha sido hecha por causa del hombre. Y por lo tanto, sublima la razón de tener que dar sangre para salvar una vida humana. Y el otro versículo tan interesante, que vamos a volverlo a repetir y así concluimos este estudio hoy, en Juan 15, 13. Recordando lo que decía: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, concluyendo del por qué no comer sangre en una época y por qué se sugiere no comerla en otra época, sin embargo, remachando con la palabra de Dios, que nada de esas cosas tenía que ver con el deber, por encima de todo, de dar nuestra vida en favor de otras personas, siguiendo así el ejemplo del Hijo de Dios, que, como leímos, ha venido para dar su vida en rescate de muchos. Muy bien. Ahora podríamos tener, quizá, si hay preguntas, algunos minutos para dedicar a las preguntas. Si no las hay, pues quizás surjan.